Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Vamos. Buenas tardes. Y aquí la mejor de las tardes en Ciudad. Ciudad es un programa producido y auspiciado por la Fundación Terrero Art, cuyo objetivo desde su creación es promover el arte argentino en París y en el mundo. Pues aquí hoy tenemos, por suerte, la compañía de Horacio Alba, un fotógrafo publicitario, productor audiovisual, fundación de Viví Fotografía. ¿Cómo andás, Horacio?
Hola, gente. Hola, gente. Buena tarde. Un poco calurosa, pero buena tarde. Siempre es buena tarde.
Siempre
es buen día.
Totalmente.
Siempre es buena noche.
Sí. Y acá estamos acompañados, no sé si te das cuenta, es evidente, pero bueno, lo digo así en plan, por un pan. Saben que, bueno, yo pinto panes, hago panes escultóricos, hago performance, y este pan que tengo enfrente, que lo he hecho yo, es pues una escultura de un pan hiperrealista, es un amuleto que protege, un talismán que atrae suerte. Una protección es un símbolo que le brinda protección o buena suerte al que lleva y lo conserva al pan. Y por último, es una energía vital condensada en una pequeña cantidad de materia. Así que, para los que quieran ver algo y pispear un poco en Instagram, Fe Quirós. De Fernando Quirós, Fe Quirós. Bueno, y acá tenemos la suerte de que mi compañero, el conductor del programa, tuvo que viajar, gracias a Dios, a París. Y posiblemente lo tengamos pronto en línea a Manu Terrero. ¿Estás en línea? Todavía no, pero bueno, allí es tarde, noche casi, son como las, no sé, 5 horas quizás.
Y yo diría casi 9:10, ¿no?
9:10 de la noche, y bueno, estamos ahí viendo, por supuesto, que se presente. Por supuesto que también tenemos una, aparte del honor de tenerlo aquí a Horacio. Me dicen que está en línea. Bueno, bonsoir Paris, bonne nuit, Manu.
Bonsoir Ferchu.
¿Cómo va? este francés lo tengo que aprender, sí o sí. Se ríe acá Horacio, pero bueno.
¿Cómo andan los muchachos por Buenos Aires?
Y acá, por suerte, no con el frío que tenés vos por allá. Sin embargo,
acá estamos, está haciendo 0 grados. Oh my God. 0 grados. Anoche me invitó mi hijo a comer, porque 0 grados, fondue y raclette.
Uy, qué rico.
Es para darte envidia.
Sí, te digo, hace tiempo que no como una buena raclette.
Pero vos sabés que la raclette es una comida campesina. De los montañeses.
Sí,
de la montaña.
Claro. ¿Sabes dónde comí una excelente raclette? Donde vos viviste, quizás, en Lausanne. ¿Es cierto que has vivido, Suiza, claro. Has vivido, has trabajado en Lausanne? Yo te entendí eso, sí. Parece, ¿no?
Qué bueno. Sí. Me puede hacer la biografía, ¿no?
Sí, no. ¿Cómo estás viviendo las nochecitas de París?
Qué lindo lo que contaste de los panes.
Ah, bueno.
Wow.
Es que es así, en serio, ¿eh? Para mí es, estoy convencido, es una locura mía, ya lo sabés, y que me persigue, es más, no es que la quiero dejar, pero no, todo el día, es como algo que me acompaña, che, me protege quizás. No, che, se ríe acá.
Qué lujo
Horacio.
Qué lujo, sí, Horacio.
Un lujo.
Hola, Horacio, ¿cómo te va?
Un gustazo, Manu, y me inspiraba recién ante... digamos, la presencia escultórica de este pan que nos acompaña, además agregarle esto de el alimento del mundo, de los pueblos, ¿no?
Y me gustó esa la palabra del talismán.
¿No? Qué cosa linda, sí. ¿No? Cómo el pan también va acompañando las distintas características, ¿no? De cocina, de cocción. Totalmente. De los trigos, de los distintos trigos del mundo, ¿no?
Había, entre muchos, yo me acuerdo de un poema de Pablo Neruda,
wow.
El pan, y que comentaba que cuando levantaba el pan, era sí. Toda una... Gracias, ¿viste? Como era
sí.
Un elemento de, no sé, sí, completamente muy, muy elevado.
El famoso elevado.
Sí, exacto.
Sí, totalmente. Bueno, tiene una simbología quizás, aparte de universal, multitudinaria, o sea, es una cosa que está en las religiones, está en el pan nuestro de cada día, simplemente, ¿no es cierto? No voy a decir con el sudor de la frente, pero casi. La baguette.
De baguette.
Sí, 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 sí. Acá yo, digamos, los corto al medio, a la baguette, suponte. Esto no es una baguette, es un pan que es una escultura. Y los corto al medio, lo que hice la primera vez, me acuerdo, en San Martín de Valde Iglesias, para el español que esté escuchando, incluso el argentino, y ahí nació porque tenía un pan que estaba comiendo. Yo pintaba hiperrealismo en esa época y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Viste? Lo corté y nada, me atrapó la estética. Después no entendía nada, pero bueno. Y sí, acá estoy con el pan todavía. Dime.
¿Cómo,
vos ahí en París, o sea, ¿qué estás haciendo?
Primero voy a pasar revista, a ver, los muchachos están ahí, están todos en sus puestos en la radio.
Todos acá, por supuesto que está Leo Georgina Jovet Guerrero, Georgina, por supuesto está Leo acá, muy atento, se ríe. Y nada, ayudándome, por supuesto, a conducir el programa.
Ni me sale. Georgina está musicalizando bien.
Muy bien, no sabes, tiene
varias sorpresas para nosotros, me parece.
Aperturas de programa.
Bueno, yo voy a estar escuchando acá de París. Che, Fer,
dime.
No la quiero hacer, sé que tenés invitados.
Tengo invitados, tengo grandes invitados.
No te la quiero hacer. Yo para mí es un lujo que estés ahí en el programa estos días que yo no estoy.
Muy bien.
Me encanta la idea.
Claro.
Vamos por más. Vamos por el arte,
obviamente.
Vamos por la vida.
Totalmente, sí. Y ahí
vamos
me gusta.
A trabajar muchísimo desde la Argentina para acá.
Epa.
Vamos a traer muchos artistas acá.
Sí, señor.
Te lo puedo asegurar.
Sí, sí. Un puente entre Buenos Aires, París y bueno, y también, ¿por qué no, al mundo?
Se
¿no?
va a armar esa ruta que sí. Con la que nació la idea de la Fundación Terrero Arte.
Sí, sí, sí. Y no nació hace poco, yo creo que nació desde el primer momento en que vos y tus neuronas y no parar un segundo idearon toda esta movida que bueno, se está cristalizando y con grandes con grandes ideas y se está formando y se están uniendo grandes personajes que poco a poco lo iremos hablando.
Están pasando cosas acá, ya del primer día que estoy en París, que muy linda para nosotros, muy linda.
Sí,
así
iremos,
que ya me la voy a contar más adelante.
Claro.
Pero,
sí, sí, sí.
Y sí, vamos a seguir trabajando. Escuchá, Fer.
Decime.
Gracias por estar ahí. Un abrazo a toda la gente.
Muy bien.
Vamos a estar haciendo entrevistas acá, así que la audiencia que esté bien atento, porque va a haber sorpresas acá en París.
Buenísimo.
Va a haber sorpresas.
Buenísimo. Me encanta y me encanta haber hablado con vos. Te mando un gran abrazo.
¿Cuál es el primer tema?
Y nos vamos a ir con un tema muy lindo, Last Tango in Paris, que del Gato Barbieri, por supuesto, que fue un saxofonista. jazz argentino, músico de jazz, compositor de bandas sonoras, un genio, y ahora mismo lo estamos escuchando. ¡Chao, Manu! ¡Chao, Manu!
Un abrazo, gracias por todo.
A vos.
Fundación de Rehabilitación Belle Époque, FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Buenas tardes otra vez, y ya seguimos después de hablar con Manu Terrero desde París. A mi lado está mi amigo Horacio Alba, un genio, un fotógrafo tremendo. Pero tenemos una invitada de honor también, aparte de los invitados ya dichos, que vamos a hablar de una casa muy poco común. Tiene, digamos, a mi modo de ver, una distinción particular y enigmática, aparte de la magia del lugar. Es el número 7. El parque, la finca, tiene 7 hectáreas, la casa tiene 7 chimeneas, y la casa costó 7 millones de pesos. La compraron su mujer y él en 1969. Está ubicada sobre, justamente en aquella época, la calle Alvear. Hoy lleva el nombre, que ya diremos prontísimo. Tiene una gran casa principal, otras más pequeñas, una pileta de natación y, por supuesto, una gran biblioteca. Más de 20.000 libros. Desde luego que es un paraíso. Es el paraíso. Y hoy tenemos el placer, nuevamente dicho, de tener como invitada a una mujer vinculada al arte desde siempre. Mujer de Louis Wells, pintor genio total del informalismo, que vive y trabaja en Córdoba y es desde 2012 la directora del Museo Manuel Mujica Lainez. Hola Liliana Martín, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Gracias por esa presentación.
Pero sí, toda la vida estuviste en el arte y fíjate vos dónde nos...
¿Dónde terminó?
¿Dónde? No, ¿quién sabe?
¿O dónde transcurre?
Transcurre, sí, en la bellísima Cruz Chica.
En Cruz Chica, en la Cumbre. Es uno de los barrios más lindos para mí de la Cumbre.
¡Qué lindo!
Es un placer.
¡Qué lindo! Bueno, el nombre quería decir de la fundación... Es Manuel Mujica Lainez, Ana de Alvear de Mujica Lainez. ¿Puede ser eso?
Exacto. Ah, o sea, la fundación justamente existe a partir de la iniciativa de Anita de Alvear, la mujer de Manuel sí. Mujica Lainez.
Claro.
Y existe a partir justamente de la idea de Anita, después del fallecimiento de Manucho, de preservar todos sus objetos.
Espectacular. Me imagino que debe ser... Aparte, un placer. Vos, por supuesto, vivís cerca y eso es una genia. Sí, porque estuvimos hace poco, fuimos con Manu y un par de amigos más, Juan Pose y Martín Espina, que los nombro porque estuvimos los cuatro allí. Y fue casual, realmente, porque pasamos por ahí de vuelta a Buenos Aires y me encantó verte. Bueno, aparte que eras... muy amiga de un íntimo amigo mío también, así que no
sí,
sé.
Sí, siempre hay algo circular en alrededor de Mujica Lainez.
Sí,
a mí
sí,
me
sí.
han pasado muchísimas cosas así, coincidencias que ¿Qué? Uno no puede explicar.
Bueno, eso creo que esto da, si te parece, y aparte me encantaría, para otro programa, porque obviamente acá tenemos espacio de tiempo, pero es mucho lo que se puede hablar.
Muchísimo.
Así que contanos cómo es el día a día en el paraíso.
Bueno, el lugar ya es un placer, trabajar en ese lugar es un privilegio. De esas 7 hectáreas que Manucho compró con esas 7 casas, bueno, ahora ya quedan 2 hectáreas de un parque alucinante que lo mantenemos con mucho amor y mucho cariño. Y
sí,
que
vimos.
También fue una de las... o sea, de las manos verdes, fue Anita de Alvear. Anita
sí.
mantuvo ese jardín hasta que falleció, con un jardinero que también la acompañó, que fue Julio Heredia. Para nosotros,
claro.
todas las personas que están vinculadas a la casa fueron personas de muchos años en el museo. Yo estoy en el museo desde el año 94 con distintas actividades y bueno, termino en este lugar que para mí es un honor.
Totalmente,
y bueno,
¿no?
Estar en el paraíso es eso, estar en el paraíso
sí.
realmente.
Bueno, y el otro día, aparte de entras y la entrada es espectacular, bueno, hay mucha gente que lo conoce, se ha restaurado hace poco, ¿no es cierto?
Sí, por suerte tuvimos un subsidio que se había empezado a gestionar en el año 2019 y se hizo efectivo ahora en el 2022,
sí.
que permitió remozar todo lo que significan los exteriores, los techos.
Sí, lo vi.
Bueno.
Lo vi porque ya lo había visitado con mi familia unos años anteriores y ahora lo vi casi como nuevo, increíble.
Está impecable, por suerte.
Impecable.
Sí, sí. De todas maneras, seguimos insistiendo en que nos faltan cosas, pero ya no son
claro.
mantenimientos, sino son restauraciones.
Sí.
Parte de un patio andaluz que tiene,
es
lo
bellísimo.
Que significan todas esas cosas. Pero la casa es de 1922 y la verdad que
wow.
el arquitecto que la hizo, León Durch, era un genio porque permanece como si lo hubiesen hecho hace muy poco. Y la verdad que alberga un montón de tesoros que eran los objetos que tanto coleccionaba Manucho.
Claro.
Así que ahí están para que ser vistos y para ser,
que
sé.
Son bellísimos.
Sí, la verdad que hay una historia muy, muy, muy importante en esta casa, ¿no?
Liliana, aquí Horacio. Yo, bueno, conozco muy bien la zona del Valle de Punilla, particularmente toda la zona desde la Cumbre hasta... Capilla del Monte, y quería preguntarte si vos sabías por qué eligieron ese lugar, se enamoraron de la casa, cómo llegan
bueno,
a ese sector de Punilla.
La verdad que Manucho, cuando se jubila de La Nación, él era cronista de arte y periodista de La Nación, él empezó a buscar un monasterio, según sus relatos. Bueno, él tenía amigos en la cumbre, como Miguel Ocampo, que era su gran amigo, y Miguel ya vivía ahí en la cumbre, y cuando él llega, encuentra esta casa, que era una casa que estaba abandonada hace unos años, que tuvo muy pocos propietarios anteriores, y bueno, la mira y se queda deslumbrado con jardines que eran ya prácticamente monte porque estaba abandonada. La cosa que más lo llamó la atención y que él lo relata es, bueno, que se llamaba El Paraíso. Él había escrito en el año 57, 12 años antes, un libro que se llamaba Invitados en el Paraíso. Y esto que decía Fernando, que tenía 7 hectáreas con 7 casas, con 7 chimeneas, que costó 7 millones de pesos, era como que, bueno, ya está decidido. Y la última cosa de coincidencia es que estaba sobre la avenida Alvear, que era el antepasado de su mujer Ana.
Bueno, son muchas cosas, ¿no es cierto?
Todas son cosas que Mujica Laine, me imagino que lo habrán como ya está decidido a comprarla.
Sí, qué grande. Después tengo, no lo voy a decir hoy, pero tengo una anécdota muy parecida, y esto es verdad, a lo que le pasó a Manucho o Manuel Mujica Laine, que me pasó a mí, pero hoy no lo voy a decir.
Bueno,
lo voy a dejar
lo dejamos
pendiente
para otro programa.
Sí, sí. Él se jubila. Él empieza a trabajar en el diario La Nación en 1932.
Sí, muy joven.
Se jubila, sí, muy joven, porque nació en el 1910 en Buenos Aires.
Sí.
¿Sabes qué? Me encantó que en 1928 finaliza estudios secundarios en el Colegio Nacional de San Isidro, donde estudió mi padre, Álvaro Rodríguez, y Quiroz y yo también. Es increíble y me encantó,
claro,
que este...
Es más, en el municipio de San Isidro se sigue haciendo un premio que se llama Manuel Mujica Laines de literatura y cuentos.
Desde luego, no lo gané yo, o sea, tengo que decir.
Porque tenés que presentarte.
Quizás me hubiese enterado. No, también, bueno, viajó a Alemania.
Comienza sus estudios secundarios en Francia, donde se había instalado su padre con él y su hermano, también en Inglaterra. Y bueno, después termina el secundario cuando retorna su padre con los dos hijos a la Argentina.
Sí.
Y la intención de su padre, que era abogado, era que Manucho fuese abogado, cosa que no le cuadraba en nada, no tenía nada que ver con eso. Inicia la carrera de abogacía, pero la abandona rápidamente, y es ahí donde comienza a trabajar en el diario.
Qué lindo. Claro, es hija de Federico de Alvear y Felisa Ortiz Basualdo, Anita.
Claro.
Anita, le digo con mucho respeto, me parece que haberte escuchado o alguien que dijo Anita, no sé, Ana María de Alvear.
O sea, en la familia de los Mujica Laines Alvear hay tantas Anas que Anita es Anita, es la mujer de Manucho. Ana Mujica, que es la hija y actual presidenta de la fundación, es Ana. Después hay nietos que también se llaman, hay nietas que se llaman Ana, o sea que Anita es como el símbolo de, bueno, es ella, Anita de Alvear.
Anita de Alvear.
Así que todos le decimos Anita.
Totalmente. Decinos, a mí me gustaría ir un día con mi mujer a donde nos has mostrado las casas donde... Unas casas divinas, impresionantes, una que tiene una pileta y un jardín enorme donde vivía, creo que Ana.
Claro.
Bueno, vivían los dos en esas casas, pero bueno.
Las casas que ellos habitaron eran la casa principal, que hoy es Casa Museo, y Anita, tenía su casa, tenían una vida muy independiente, vivían todo el día juntos porque estaban todo el día en la casa grande.
Sí.
Pero después cada uno tenía su vida.
Lo que hacen muchos matrimonios, ¿no?
Por supuesto, y además eran como súper compañeros, así que transcurrió una vida muy linda lo que es el paraíso.
Buenísimo.
Y justamente estas casas que ahora nos han quedado, la casa de Anita.
Impecables son, están.
Y sí, el loft son los que nos permiten mantener el museo, porque los alquileres
contanos un poquito.
Claro, tenemos alquileres temporarios en épocas, durante todo el año.
O sea, que yo puedo ir, lo alquilo, quedo con, no sé, lo alquilo por ¿cuántos días?
mínimos. Sea, nada, los mínimos son 5 días,
sí.
Porque nosotros proveemos todo lo que es ropa blanca,
bueno,
todo el internet, todas las cosas que más o menos hacen que la vida sea es llevadera en estos lugares tan lindos.
No, bueno, vivís en el paraíso, en serio, porque es increíble.
Y además todos los que alquilan tienen, por supuesto, el ingreso al museo incluido.
Claro, qué bueno. Una pregunta, los principales benefactores, ¿no? Mm. Pueden ser, vos corregime, por supuesto, Alejandro Kipp, Carlos Barón Visa y el Fondo Nacional de las Artes, ¿es posible o no?
Exactamente. Lamentablemente, los dos que nombraste primero eran personas queridísimas de la Fundación y de la Cumbre, en realidad.
Sí.
Han fallecido, Carlos Barón hace muy poco. Y bueno, siempre estuvieron cerca y siempre nos auxiliaron y siempre nos dieron una mano para que el museo no cierre. El museo es una fundación privada. Y generalmente los subsidios que el Estado puede dar son limitados. O sea, los subsidios del Estado no son para gastos fijos, que son nuestros gastos de sueldo y mantenimiento.
Claro. Y sí.
Con lo cual, siempre estas personas y también el Fondo Nacional de las Artes, con distintos subsidios que hemos gestionado, han estado cerca. Así que bueno, esa es la realidad de un museo que fue decretado en el 2015 Monumento Histórico de la Argentina. O sea que desde ese año Monumentos Históricos de la Nación lo declaró Monumento Histórico.
Sí.
Y bueno, nada, lo tenemos también como parte inicial de lo que después se decretó en la cumbre como poblado histórico, ¿no?
Exacto.
Liliana, a mí me inquieta esta pregunta, que es saber cuál es la movida cultural alrededor de la Casa Museo. ¿Hay presentaciones de libros, hay exposiciones, o es solamente visita?
No, o sea, generalmente en temporada baja, como en toda zona turística, nos mantenemos abiertos los fines de semana con bastante afluencia de público, sobre todo el público de la zona, de la ciudad de Córdoba o de distintas localidades de Córdoba. Y durante las vacaciones de invierno, vacaciones de verano, Semana Santa y feriados largos, como fue el carnaval, que también recibimos mucha afluencia de gente, se hacen conciertos, se hacen presentaciones de libros, exposiciones de arte. O sea que tenemos un pequeño centro cultural en esas épocas, ¿no? Y la verdad que siempre nos ha ido muy bien. Tenemos el espacio, una galería preciosa, que la has visto.
Sí,
y bueno, y muchas veces los conciertos, cuando se pueden hacer al aire libre, se hacen. Tenemos que ver el tema de las inclemencias del tiempo, pero cuando se hacen son bellísimos.
Iremos para crear música con Manu.
Totalmente.
Fotografía con Horacio y pintura con el que te habla. El número de teléfono, ¿me puedes dar? Tengo yo acá, si querés, pero decime.
Dale, o sea, yo soy un poco la receptora de todas las inquietudes, porque muchas veces nos llaman para preguntarnos o por los alquileres de la casa,
claro,
o por los horarios de la visita. Bueno, acá el personal es muy pequeño y yo acepté justamente esto de poder dar la información porque es más personalizada.
Sí.
Mi teléfono personal, con el que atiendo y el que está en todas las páginas del museo,
claro,
es 3548-635413.
Perfecto, muy bien. 3548-635413, ¿verdad?
Totalmente.
Buenísimo.
Y además, bueno, ahora a partir de este fin de semana, ya terminamos las vacaciones de verano, tenemos el horario de fines de semana, que es de 11 a 18 en horario corrido, porque bueno, acá ya comienzan los fresquitos, a pesar de que estamos con una ola de calor, y anochece más temprano, entonces para disfrutar la casa en invierno ponemos un horario un poco más temprano y corrido para que la gente disfrute mucho más los parques y la casa.
Ya va, pero bueno, esperemos sumar a todos los escuchas.
Totalmente.
Que son unos cuantos aquí, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Bueno, te agradezco enormemente, sos un encanto de persona, así que nos volveremos a ver, por supuesto, dónde estás y dónde, en el paraíso nos veremos.
En el paraíso.
Casi nada, ¿no?
Como decimos nosotras, cada vez que baja el sol, el gin tonic en los jardines del paraíso.
Gin tonic, dijiste, eso estuvo un golpe bajo, fue.
Por eso, para tentarlos y que vengan.
Te mando un beso con Horacio acá, que estamos encantados de escucharte.
Sí, bueno, gracias a ustedes por nada, por poner esto también en cada uno de sus programas, porque la verdad que nosotros promocionamos el museo ya se conoce, hace muchos años que existe, pero mantenerlo vivo también implica esto, la comunicación, ¿no?
Desde acá, desde Ciudad, vamos a aportar en lo posible y en otra vamos a convocarte otra vez para hablar de las mil cosas que se puede hablar de,
podemos hablar toda una tarde,
sí, del paraíso y de la Fundación Manuel Mujica Lainez. Te agradezco muchísimo, Liliana.
Un abrazo grande y los esperamos.
Dale, besitos.
Hasta luego.
Adiós.
Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your car when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet, 'cause he's close for comfort. Too close for comfort. Please not again. Too close to hug just when to say when. Be firm, be fair, be sure, but beware. On your guard, take care, while there's such temptation. Comes one thing leads to another, too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Too close for comfort, please not again. Too close to hide just when to say when. Be firm, be fair, be sure, but beware. On your guard, take care, while there's such temptation. Comes one thing leads to another, too late to run. He's much too close for comfort now. Too close for comfort. Too close for comfort now.
Muy guapo, qué linda música que pone Georgina Llobet Guerrero. Gracias, Georgina.
¿Quién era?
¿Quién era? Era Donna Carroll, Too Close for Comfort. Creo yo, algo así me han dicho. Me salió horrible, pero no importa. Bueno, y en esta sección quería hablar de un gran museo, obviamente, que es el Museo de Bellas Artes, cuyo director del museo es Andrés Duprat, que tendremos el gusto de hablar en otra oportunidad porque sería muy interesante y todas las cosas que nos tiene para contar. Pero hoy jueves...
Quizás hoy lo vemos y lo invitamos.
Muy bien el adelanto. Sos un Messi, te digo, haces un gol de media cancha vos, ¿eh? Bueno. Porque hoy, cuando terminemos con Horacio, mi amigo Horacio, vamos a ir, por supuesto, a ver... la inauguración, que es a partir de las 19 horas, de la exposición de fotografías, son 46 fotografías, de una genia absoluta, de Alicia D'Amico, titulada Podría ser yo. ¿Qué nos puedes comentar, Horacio?
Bueno, primero siempre el honor de ver estos maestros. A veces uno cuando habla de fotografía siempre se siente evocado por los maestros que nos marcaron y básicamente los extranjeros, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que toda la camada de fotógrafos que pudimos ver y que tenemos en nuestro sí. hacer cultural sí. argentino, sí. bueno, obviamente que ahí entre hay un nombre que reverbera, yo diría, que es Alicia D'Amico, socia durante muchos años de un estudio muy importante en Buenos Aires, sobre todo en la década del 50, 60, con nada más ni nada menos que Sara Facio, ¿no?
Wow.
Así que
otra genia.
Tenemos la oportunidad, siempre es un placer visitar el Museo Nacional, siempre, para ver
Hay de todo,
todo lo que es arte visual y verlo bien, sí, particularmente. Sí. Bueno, tenemos la posibilidad de ver, digamos, una bueno, obviamente que todavía es una incógnita, ¿no? Pero bueno, básicamente esta muestra está focalizada en los barrios de Buenos Aires y sobre todo que este título que tiene, que podría ser yo, es esa cámara un poco inquieta y un poco subjetiva, ¿no? De eso que estamos viendo, estamos registrando como autores de imagen, pero que de alguna manera hacemos espejo de aquello que está sucediendo, ¿no?
Es como una fotografía más social, quizás.
Está inspirada en un ensayo sociológico. Ahí quizás podemos hacer mención de los nombres de
los sociólogos,
de los escritores, sociólogos, investigadores en este caso, pero particularmente tiene, digamos, podemos tener el regalo de ver esa imagen costumbrista, ese retrato que nos podemos ver de alguna forma reflejados también.
Sí.
Imagino yo, obviamente por la época, este documento fue realizado fines de la década del 80, o sea, ya estábamos en democracia, y la tenemos Alicia también, que fue una fotógrafa que estuvo muy vinculada a los movimientos sociales, ha estado muy vinculada también a todo lo que es el empoderamiento, tibiamente en esa época, de la mujer. Así que ahí me parece que tenemos una embajadora también, ¿no? De los derechos. Ver un poco esos reflejos de esa ciudad que, bueno, obviamente ya la vemos muy transformada, pero seguramente que nos vamos a encontrar con estas 46 obras en blanco y negro, supongo yo, en su mayoría.
Puede ser que las fotografías, estas 46 fotografías que ya tengo ganas de verla, vayan todos, que hoy es la inauguración. Fueron publicadas en un libro editado en 1987, puede ser.
Ahí estamos. Básicamente sí, inspirados por el trabajo que hicieron Helin y Vila, ¿no? Pablo Vila y Elizabeth Helin. Así que bueno, nos vamos a encontrar con ensayo, ¿no?
Los que publicaron el libro.
Exactamente. Los que publican el libro, vamos a ver un ensayo escrito y cómo Alicia D'Amico pudo representarlo visualmente, ¿no?
Sí.
Así que ahí vamos a tener, ¿no? Una mirada, seguramente, digo, para aquellos que les guste la fotografía, vamos a apreciar mucho el plano medio, vamos a apreciar mucho, quizás no la aparición de grandes gran angulares, sino que vamos a ver esa imagen más intimista, más donde el fotógrafo se acerca a la escena, ¿no?
Bueno, yo tengo la suerte de ir con vos, que sería como una guía especializadísima en el cual, bueno, voy a ser todo oídos.
Bueno, imagino que nos vamos a divertir y vamos a encontrar mucha gente del ambiente y que, bueno, no cabe duda que, como dije anteriormente, caminar por los pasillos del Museo Nacional es un honor que todo ciudadano de la ciudad, de Buenos Aires, y tratándose particularmente de este programa de Ciudart, bueno, tenemos que dar honor de ello, ¿no?
Sí,
así que hay también buen trabajo de Andrés y bueno, estaremos ahí también para acompañar la causa.
Curada por Agustina Triquel.
Sí, yo particularmente no la conozco a Agustina, pero me imagino que si tuvo, digamos, la tarea, ¿no? De poder elegir estas 46 imágenes y cómo colgarlas y cómo exhibirlas, me imagino que estará a la altura de la circunstancia, no cabe duda, de un gran profesionalismo y una gran mirada, ¿no?
Bueno, ¿y dónde? Avenida del Libertador,
Museo Nacional de Bellas Artes,
473,
ahí
de
estamos,
la ciudad de Buenos Aires. Y tengo los horarios, fíjate vos, martes a viernes de 11 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Tenía por ahí que había que ver, lo tengo por ahí, que también había que ver varias muestras más.
Mañana tenemos algo muy interesante también. Aquellos que somos de zona norte, allá en San Isidro, básicamente en el barrio de Martínez, tenemos Espacio Husek. que tuviste oportunidad de hablar con Mariana, ¿no?
El otro Mariana, día.
Mariana, Lina, Mariana, Claudio y Mariana, que llevan adelante este proyecto.
Que cada vez tiene más empuje, tiene mejor...
Un espacio de arte sobre Libertador, el 13.000. Y mañana se presenta una... Yo decía, ayer estaba pensando un poco, ¿no? Esto como de traer estas cosas de costumbres que hubo hace unos cuantos años, principio de siglo, ¿no? Del estudio fotográfico pasábamos también a la técnica del bordado.
Bueno, pero eso es antiquísimo, ¿no?
Es antiquísimo.
Y aparte es toda una cultura.
Bueno, ahí tenemos una muestra mañana que inaugura, que se llama Efímera.
Efímera.
Efímera. ¿Mira? Son 7 artistas mujeres que son brasileras.
¿Todas?
En su mayoría.
Okay.
No tengo, mañana las vamos a conocer.
Du Brasil
mañana. Creo que hay una artista chilena y que la vamos a sacar en algún momento al aire, a Julie Somántico, que es la curadora, que hace gestión cultural, ella hace este puente, como digamos, la Fundación Terrero trabaja este puente de Argentina, o mejor dicho, de Buenos Aires con París.
Sí.
Bueno, Julie se ocupa de digamos, transitar el puente de San Pablo a Buenos Aires, San Pablo.
Wow, eso está bueno, ¿eh?
Así que ahí vamos a ver, yo
Me
tuve oportunidad
tenerla.
De hacer un backstage antes de ayer en el montaje y me vi con una sorpresa enorme, ¿no? Un detalle en el trabajo, digamos, de la artesanía, pero de la puesta en escena. Así que bueno, mañana...
Se inaugura mañana.
Mañana se inaugura. Creo que es un mes, igual que la de D'Amico, tendremos
un mes. Es el Libertador, ¿no es cierto?
Libertador 13.139 del barrio de Martínez.
¿En así dónde? Que entre las calles Pacheco y...
Pacheco y Paraná, donde y termina Paraná. Vicente López.
En la mitad del medio.
Sí, exacto. Y interesante, digamos, agregar que en este espacio cultural, Espacio Husek, todas las inauguraciones se hacen los días viernes, que es como ese refresh de comienzo de fin de semana.
Aparte la pasas bárbaro, aparte de ver arte puro.
Bueno, no solo ver arte, sino además jazz en vivo.
Claro.
¿Qué te parece?
No, aparte que jazz, ¿no?
Jazz en vivo. Siempre hay un cóctel musical, además de algún vinito que va a andar por ahí dando vueltas.
Mirá.
Están nuestros amigos de Arístides. Así que
bueno.
ahí vamos
unos cuantos chivos acá.
Mañana a trabajar fuertemente en esta muestra, que creo que nos honra también los vecinos de allí de Martínez.
Desde luego.
Así que bueno, esos son, digamos, en parte estas primeras aproximaciones que hacemos, adelantos, para ya tener una agenda bastante completa
desde
lo que viene.
También, bueno, a vos también te gusta, pero yo soy un loco de los libros.
Bien.
Entonces, este sábado 4 de marzo, de 18 a 1 de la mañana, Avenida Corrientes, entre Cerrito y Avenida Callao, está la noche de las librerías.
Upa.
Entonces, para el fanático, el recién llegado y todos, habría que asistir a esto, que es genial, ¿no? Que tenés las mejores librerías de no sé si del mundo, pero casi. Están en competencia perfectamente con todas las librerías del mundo, y algunas, creo, corregime, ¿están abiertas toda la noche? ¿Puede ser?
Supongo,
o estaban,
que para,
en una época estaban.
Esto debe seguir mucho el formato de la noche de los museos, de la noche, digamos, que vamos disfrutando la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Genial, muy bien. Entonces,
but with you there by my side, I'll soon be turning the tide. Just wait, just wait. Today I may not have a thing at all, except for just a dream or two. But I've got lots of plans for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. Right now, it may not seem like spring at all,
we're drifting and the laughs are few. But I've got rainbows planned for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. No one knows better than I that luck keeps passing me by. That's fate, but with you there by my side, I'll soon be turning the tide. Just wait. As long as I've got arms that cling at all, it's you that I'll be clinging to. 'Cause all the dreams I dream, beg or borrow, on some bright tomorrow may all come true. No one knows better than I that luck keeps passing me by. So it's fate, but with you there by my side, I will soon be turning the tide. Just wait. As long as I've got arms that cling at all, it's you that I'll be clinging to. 'Cause all the dreams I dream, beg or borrow, all my bright tomorrows belong to you.
Aras La Ley, Centro de Entrenamiento Equino de Alto Rendimiento. 11-58-44-29-99. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Hemos escuchado un temazo de Alejandra Martín llamado All My Tomorrows. Es una cantante argentina, por supuesto de gran prestigio, una de las mejores voces del jazz argentino, y actualmente está viviendo en Barcelona. Y cantó en un tributo a Miles Davis, orquesta dirigida por Paquita de Rivera, algo así. Así que una genia. Bueno, mi querido Horacio, aquí tenemos otra aventura artística, por supuesto, y con grandes del arte, porque yo conozco a unos cuantos, que se llama El Arte para la Naturaleza. Es una serie, aquí en Buenos Aires digo, es una serie de instalaciones site specific a favor de la vida silvestre, donde intervienen, bueno, está curado por Vic Ptolomei y Ecoparque. Esto es, creo que ahí en
lo que era el zoológico.
Exactamente. Bueno, eso.
Plaza Italia.
Exacto. Entonces, aquí intervienen Desiree de Rieder, Eduardo Blaquier, Julio Oropel y Daniel Papaleo.
¿Qué vemos ahí?
Vemos, hay que ir a verlo. Yo conozco mucho, y aparte es una persona muy, pero todas son conocidas, pero bueno, yo conozco a Julio Oropel, que es un diseñador de renombre, incluso internacional. Esto y hay que ir a verlo. Es una sorpresa, pero vale la pena. ¿Esto dónde es? ¿Cuándo es? Bueno, es en el Ecoparque. ¿Cuándo? El viernes 10 de marzo.
Bien.
De 11 a 18 horas. Así que ahí me gustaría estar viendo arte para la naturaleza. ¿Mm? Así que bueno.
Qué buena fusión, ¿no?
Una excelente, excelente fusión. Bueno, también podemos hablar de que ya pasó, pero ARCO 2023, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que fue ya del 22 al 26 de febrero, o sea, la semana, la fin de semana anterior.
Con una gran presencia argentina, tengo entendido.
Muy, 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 muy bueno. El tema central, el Mediterráneo, un mar redondo, ¿no? Como dice, creada por Marina Fokidis, y donde participan 19 artistas que reflexionan sobre la visión esférica de la región, sobre la necesidad de crear un espacio donde interpretar el tiempo, la historia y la contemporaneidad más allá de las restricciones y las suposiciones culturales. O sea, una libertad absoluta le han dado, ¿no? Y luego en el arte latinoamericano, con el título de Nunca lo mismo, que fue, porque esto ya pasó, comisariada por Manuela Moscoso y Mariano Mayer, la artista argentina Florencia Botlink, de la Galería H, pinturas sobre la belleza de la selva, la pervivencia de estructuras coloniales. Yo estuve viendo, me encantó, y la superposición de formas culturales, étnicas y religiosas en los territorios de frontera con Brasil y Uruguay, que tiene algo que ver con la exposición, otra vez, en donde mañana en
efímera,
la galería
efímera,
Espacio Jusek.
Espacio Jusek, que es ese puente que no sé si quedó claro, ¿no? Uh-huh. Que es Brasil, Chile y Argentina.
Y cinco fotógrafas.
Siete fotógrafas. Que ellas no son fotógrafas, sí. Algunas creo que hacen su toma fotográfica, pero uh-huh. El tema es el abordaje de...
Sí.
Digamos, el trabajo del bordado sobre la imagen fotográfica.
Totalmente, y eso me encanta. Así que estaremos ahí, vos y yo. Y bueno, ya nos estamos yendo un poquito con una música, creo que es una de mis favoritas, me la enseñó un estudiante de arte, pues yo doy clases también, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Este Scott Hamilton, un genio total. El tema se llama Stockholm Sweeting y es una delicia tener a este tipo de artistas y el sonidos. Así que nos estamos despidiendo, deseándoles lo mejor, por supuesto, la mejor tarde-noche. Y ya nos estamos yendo al Museo de Bellas Artes, a la inauguración. Así que con Horacio, de aquí de la radio, nos estamos yendo directos. Bueno, un abrazo a todos y los queremos, por supuesto.